La bisexualidad es la capacidad de sentir atracción romántica y o sexoafectiva por más de un género, sea el mío propio y o uno diferente. No necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera, no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.
Ser bisexuales atraviesa nuestra vida en todos sus ámbitos y tiñe todas nuestras experiencias.
La bisexualidad es diversa y está mucho más presente en la sociedad de lo que nos imaginamos.
Independientemente de la pareja con la que estemos, seguiremos siendo bisexuales.
Por eso, con B de bisexualidad, estas son nuestras vivencias.
Hola, soy Ale Robles, co-coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTBI+. Te damos la bienvenida a Vivencias, nuestro podcast sobre bisexualidad y otras plurisexualidades. En este episodio vamos a hablar sobre el Día de la Visibilidad Bisexual, su historia, cómo se celebró en España por primera vez y las reivindicaciones que desde el Grupo de Políticas Bisexuales tenemos este 2023. Para ello, hoy contamos con dos invitadas. Tenemos a Gladys, coordinadora del Grupo de Bisexuales de Altijay en Fuerteventura. Bienvenida, Gladys.
Hola, gracias por tenerme en el podcast y, bueno, encantada de estar por aquí para celebrar el 23S de alguna manera.
También nos acompaña Arancha Fernández, que fue la primera coordinadora del Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTBI+, y que por aquel entonces se llamaba Área de Bisexualidad. Bienvenida, Arancha.
Hola, otra vez aquí con vosotros, encantada.
Muchas gracias por participar en este episodio de Vivencias. Tal y como comentábamos en el episodio anterior sobre la bandera bi, y que os recomendamos escuchar, es gracias a Michael Page, Wendy Curry y Gigi Reven Wilbur que celebramos el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual el 23 de septiembre, y que fueron ellos quienes propusieron el día en la conferencia de 1999 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, lo que conocemos por ILGA en sus siglas en inglés. Gigi Reven Wilbur, y voy a citar textualmente, dijo que después de la rebelión de Stonewall, la comunidad gay y lesbiana ha crecido en fuerza y visibilidad. La comunidad bisexual también creció en fuerza, pero en muchos aspectos somos todavía invisibles. También hemos estado condicionados por la sociedad para tachar automáticamente a una pareja caminando de la mano como heterosexual o gay, dependiendo del género percibido de cada persona. Gladys, Arancha, de 1999 hasta ahora, ¿creéis que necesitamos más, menos o igual el seguir celebrando este día?
A ver, está claro que seguimos siendo invisibles, siendo los mayoritarios. No sé si habéis visto el último estudio de educación en las aulas de Kogan, que nos da dentro de las aulas, dentro del colectivo, un 12,5 que se declaran bisexuales y un 9 que no se declara nada, ni bisexual, ni hetero, no se quieren clasificar. Entonces, yo sí noto que sigue siendo invisible. Si este año hiciera 25 años de la bandera del orgullo, se hubiera liado la de San Quintín. Y no sé, pero yo creo que nos hemos enterado los bis y no todos. O sea, que la invisibilidad sigue existiendo. Hemos mejorado en que por lo menos ya reconocen que existimos, pero se ha quedado como una letra a la que ahora hay que dar contenido o habitar o obligar que habiten. Bueno, no obligar. Quiero decir que las aceptar en nuestro propio espacio lo que son los monosexismos, tanto hetero como homo. No sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente. Aparte, es verdad que, o sea, la bandera, yéndonos solo al tema de la bandera, es verdad que me he encontrado en muchos casos, y estoy hablando de este mismo año, en manifestaciones, en fiestas del orgullo y demás, de ir con la bandera bi y que la gente me dijera, ah, pero ¿esta cuál es? Y son gente que estaban dentro de una manifestación LGTBI. Quiero decir, No, ya si hablamos de gente que esté fuera del colectivo LGTBI+, pues ya ni te digo, pero es que dentro del colectivo la bandera sigue siendo muy desconocida. Y ya no solo la bandera y los símbolos de la bisexualidad, sino es que todo, es decir, cuando reivindicamos que somos poco visibles, que hay falta de referentes y demás, no, todavía no lo entienden y tampoco se entienden bien los conceptos. Entonces es un poco todo, quiero decir, desde la bandera que viene a ser el símbolo y es lo que necesitamos y me parece fundamental para poder representarnos como grupo y poder reivindicarnos, es que nuestras demandas como colectivo tampoco se conocen. Y quienes lo conocen no lo entienden o nos ven como, oh, no, es que estáis exagerando, es que esto no es así, es que esto está más aceptado, pero vamos. Y esto es dentro del mismo colectivo, que es lo que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Que a día de hoy siga pasando.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es increíble lo que se desconoce todavía en nuestros símbolos. No solo nuestros símbolos, sino lo que necesitamos. Yo me tocó vivir todo los bisexuales no existís, los bisexuales no existís, y a mí me llamaba la mosca cojonera de la bisexualidad y encantada. Cuando conseguimos el área, me acuerdo que dijeron, bueno, ya no puedes seguir así, tienes que decir lo que quieres. Pero cuando cuando decíamos que necesitábamos que nos incluyeran en protocolos ginecológicos, que necesitábamos tener el contacto con los otros grupos, porque ahora tiene un nombre, pero que es lo que son las transversalidades que tiene la letra B. No nos entendían. Era como, no es tan importante. Siempre es como que nuestra letra no es tan importante. Y somos quizás la más diversa, la que tiene más intersecciones.
Justo ahora que estabais hablando de cómo incluso se nos discrimina dentro del propio colectivo, creo que tenemos que tener en cuenta que la celebración de este día precisamente surge de ahí. O sea, si estamos celebrando el Día de la Visibilidad Bisexual ahora mismo, a diferencia de otros eventos LGTBI, es que este día fue concebido como una respuesta al prejuicio y a la marginación que las personas bisexuales sufrimos tanto por las comunidades heterosexuales como por la propia comunidad LGTBI+. Wendy Curry, que si os acordáis es una de las activistas que propuso la celebración de este día en el comité de la ILGA, promovió la celebración de este día diciendo, y voy a citar textualmente: "Estábamos sentados en una de las biconvenciones anuales, desahogándonos, y alguien, creo que fue Gigi, dijo que deberíamos hacer una fiesta. Todos amamos al gran bisexual Freddie Mercury. Su cumpleaños fue en septiembre, así que, ¿por qué no en septiembre? Queríamos un día de fin de semana para asegurarnos de que la mayoría de la gente hiciera algo. El cumpleaños de Gigi fue el 23 de septiembre, cayó en fin de semana, así que, puff, tuvimos un día". Aunque sí que es verdad que esta es una de las declaraciones que están recogidas de una de las fundadoras, por así decirlo, de este día, hay otra versión más que dice que celebramos este día el 23 de septiembre y es porque en algunos años coincide con el equinoccio de otoño. Y qué mejor manera para representar una orientación sexual en medio, muy entre comillas, de las dos grandes monosexualidades que un día con la misma cantidad de día y de noche. Siempre ha habido un poco de polémica de cuál fue la verdadera razón, en vez de pensar que pueden ser las tres ciertas al mismo tiempo, aunque está bien conocer nuestra historia. ¿Creéis que es necesario que debatamos la legitimidad del día por su origen? ¿O realmente lo único que nos debe importar es su significado?
A ver, personalmente creo que realmente el origen del día es lo de menos. Porque la necesidad de que exista ese día me parece mucho más importante del por qué se originó, ¿no? Y la cosa es que a día de hoy seguimos necesitando este día. Y muchísimo, y probablemente más que nunca, porque veo que las reivindicaciones del colectivo bisexual no avanzan. Y vamos a ver, es que estamos en 2023 y que si no existiera, no existieran los activistas bisexuales y no hubiera un grupo de políticas bisexuales de las LGTBI o grupos dentro de las asociaciones que vinieran a recordarle a todo el mundo, el 23S es el día de la visibilidad bisexual. Nadie lo sabría. Es decir, es algo completamente... Todo el mundo sabe cuándo es el día del orgullo en general, pero el día de la visibilidad bisexual está completamente invisibilizado, ¿no? Entonces, por supuesto, es súper, súper importante que exista este día, porque es uno de los resquicios que tenemos durante todo el año, el único espacio que tenemos para poder salir a la calle y reivindicar lo nuestro. Y aún así parece que se nos ponen todo el rato trabas, ¿no? Para que no se desarrolle. Parece que nos cuesta más que a otros colectivos, o no sé si son cosas mías. Igual ustedes que tienen más experiencia dentro del activismo pueden corroborármelo, pero yo noto que parece que es más complicado cuando quieres desarrollar cositas desde para el tema de la visibilidad bisexual que con otros colectivos.
A ver, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. A mí me encanta que tengamos tres opciones para escoger el 23 de septiembre, porque si hay algo que nos caracteriza, es muy nuestro, es muy de nuestra letra, si hay algo que nos caracteriza es que somos cualquier cosa menos un cuadrito estanco y cuadriculadito todo. O sea, nosotros, el que haya tres opciones es como los libros de Elige tu propia aventura. Escoge la que más te guste. A mí, personalmente, la que más me gusta es la del equinoccio de otoño, porque soy un poco brujita o porque soy del norte y me tira la parte celta, pero es la que más me gusta. Me da igual. Podría ser el 23 de septiembre, como puede ser... Iba a decir el 4 de julio, pero no. Puede ser cualquier día. Puede ser cualquier día. O el solsticio de verano, ¿vale? Pero necesitamos un espacio para reunirnos, necesitamos un espacio para decir, estamos aquí, mírame, te guste o no te guste, estoy aquí, mírame. Y luego si quieres gira la cara, pero aquí estoy. No me voy a ir, no me voy a rendir y no voy a dejar de ser quien soy. Así que, pa'lante, y no hay ninguna actividad pequeña o poco importante o demasiado nueva este día. Cada uno lo celebramos como queremos. Y mi sensación es que la B tiene un poco de complejo de inferioridad. Quiero decir, cada vez que nos ponemos a hacer algo, nos sorprendemos de que resulta que es más grande de lo que nosotros habíamos pensado o tiene más repercusión en algunas partes mediáticas y en otras personales. O sea,
eso lo hemos visto muchas veces. Si nos ponemos a mirar estadísticas, al final somos prácticamente, si no más, la mitad del colectivo LGTBI más. Pero aún así no se nos ve. Se hablan de los derechos de los gays, de los derechos de las lesbianas, afortunadamente ahora se habla más de los derechos de las personas trans, pero cuando llegamos a la B se forma el silencio más absoluto. No se habla de las personas bisexuales, no se habla de las personas no binarias, de las intersexuales, de las asexuales. Cada vez que nos vamos alejando más, de las tres primeras letras de LGTBI+, la realidad es cada vez más invisible. Y siempre tenemos esta sensación, al menos es lo que veo yo, sobre todo en activistas bi, que únicamente nos corresponde un día al año para que nos escuchen. Es necesario que un día al año podamos hacer algo más de ruido, pero es que parece que en septiembre aparecemos en todos los medios. Llega el 24 de septiembre y por arte de magia la mitad del colectivo LGTBI+, desapareció. Sí que creo que necesitamos este día, pero está muy bien situado. Yo confieso que mi explicación favorita es la del equinoccio. Pero también tener tres posibilidades es como un poco ese estereotipo que se nos ha volcado muchas veces de, bueno, cómo va un bisexual a poder decidir algo y tal, y que al final lo hemos reclamado porque nos pasa, no porque seamos indecisos por naturaleza, sino por toda la bifobia y todas las violencias que nos lanzan y que ejercen sobre nosotros. Al final hace que nos cuestionemos y nos replanteemos un montón de cosas todo el rato y que nos cueste más decidir porque la duda la han sembrado desde fuera.
El resto del mundo no nos ve, no quiere decir que nosotros no estemos trabajando. Lo que pasa es que noto que necesitamos, por ejemplo, yo soy madre y a mí me preocupa mucho, porque tengo un niño, de cómo se va a impartir el tema de la diversidad LGTBIQ+, y en las aulas con el nuevo plan educativo. Pero no tengo tan claro que incluso en nuestro propio colectivo, en los grupos de educación, tengan muy clara cuál es nuestra postura. Es como que tenemos que educar, perdón, no me gusta esa palabra de educar como imposición, pero como si tuviéramos que enseñar nuestra experiencia una y otra vez para que el resto de las letras la pueda hacer visible, por ejemplo, en un aula. Para mí es muy importante que el grupo de educación esté ahí y pueda hablar en cualquier momento de lo que es la bisexualidad sin que sea una persona bisexual, sin que siempre tengamos que ser los bi los que estemos dando la bichapa.
Totalmente de acuerdo, Arancha. Además, es que sería súper necesario. Aparte quería el comentario que hiciste sobre que un poquito a veces tenemos como ese complejo de inferioridad, y es verdad. Pero claro, también es complicado cuando eres un, digamos, una parte del colectivo que está tan invisibilizada y que está tan poco comprendida, y lo tenemos un poquito interiorizado, y es verdad que tenemos que luchar contra eso, y que a nivel educativo, a ver, nos habríamos, yo por lo menos, me habría ahorrado muchos años de confusión si hubiese recibido una educación sobre, o sea, por lo menos conocer los conceptos, que es lo que yo tardé muchísimo tiempo, muchísimos años, en poder salir del armario, aunque yo había tenido relaciones con chicos, con chicas y demás, y yo lo veía como súper normal, pero es que no conocía bien el concepto de bisexualidad, ¿no? Y como a día de hoy tampoco se sigue conociendo, me pregunto cuántas personas están ahora mismo en el colegio, en el instituto, siendo bisexuales, pero sin saber que lo son, ¿no? Sin conseguir identificarse con eso. Entonces sí que es súper importante. Es súper importante que exista el 23S porque es una forma de visibilizarnos. Pero como decía Alex, también tenemos que intentar visibilizarnos durante todo el año y que todos los días sean 23S también.
Yo creo que para hacer eso es imprescindible hacer una cosa de la que siempre nos han acusado, y es de ser seres infecciosos. Creo que tenemos que insertarnos en todas las estructuras. Creo que es imprescindible que haya bisexuales en educación, en sanidad, migración, por Dios, el asilo político. O sea, es sangrante. Que una persona salga de su país porque le pueden matar siendo bisexual, llegue a un país que se supone que puede ser libre y sus propios abogados le recomienden, con toda la razón y con todo su buen corazón, que se haga pasar por homosexual para que pueda conseguirlo. Es volver a matar a otra persona en un país que se supone que tiene que ser libre. Entonces, mi experiencia más reciente, estoy en Cantabria y el año pasado una compañera quiso hacer una actividad sobre bisexualidad y mandó una carta al grupo de bisexuales de la federación. Claro, yo oí alega bisexualidad y es casa, es mi casa. Y ella consiguió que empezar un grupo, las Quimas Mujeres LGBT de Cantabria, a través de haber lanzado por, no sé si Instagram, lo que sea, no comprendo las nuevas tecnologías, un llamamiento a nivel de toda Cantabria diciendo, ¿dónde están las lesbianas, las bisexuales y las transexuales de Cantabria? Y ahora mismo te puedo decir que hay 98 personas en ese grupo de Telegram. Y la mayor parte del grupo de las coordinatrices, que es el grupo motor, somos bisexuales. Así que vamos a ser agentes infecciosos, vamos a meternos en las juntas, vamos a dar la bichapa hasta que consigamos nuestros objetivos. No nos vamos a rendir, ¿verdad?
Creo que es muy necesario. Igual que se ha dicho muchas veces desde el feminismo que las mujeres necesitáis empezar a ocupar los puestos de responsabilidad y de poder, porque son espacios que también nos corresponden y es necesario que nos acostumbremos a veros ahí. Cuando hablamos de organizaciones LGTBI+, las personas bisexuales también debemos empezar a ocupar esos espacios y esos puestos. Comentabas también justo ahora el problema de ser bisexual a la hora de pedir asilo internacional, que es una de las cosas que hemos reclamado este año en el manifiesto del grupo de políticas bisexuales. Y es que es muy alarmante que tengamos que seguir demostrando que somos lo que decimos ser, sobre todo en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Qué recibos vamos a tener que presentar ahora para demostrar nuestra orientación? A una persona homosexual o heterosexual no le van a pedir pruebas, no le van a exigir que demuestre con cuánta gente del género que sea se ha acostado para demostrar su orientación. A las orientaciones monosexuales estas cosas no se les pide. Y es algo muy sangrante que se cuestione constantemente quiénes somos, qué nos atrae, qué espacios ocupamos. Y debemos muchas veces ocultar lo que somos para poder acceder a unas cosas básicas y normales a las que cualquier otra persona de cualquier otra orientación no tiene que sacrificar una parte de quien es para poder conseguirlas.
Claro, bueno, toda esta problemática proviene de que el mundo está construido sobre las bases del monosexismo. Y claro, nosotros no solo luchamos contra digamos, la LGTBI-fobia, sino contra la plurifobia, es decir, el problema principal es que no solo se trata de que nos gusten personas de uno o más géneros, sino que además el mundo está construido de una forma en la que nosotros no somos compatibles. Entonces, o sea, la sociedad está construida de esa manera y es muy difícil cambiar las cosas desde la raíz, ¿no? Y por eso es tan complicado a veces, ¿no? Que se entienda la bisexualidad. Porque cuando se habla a la gente de o estás en un lado o estás en otro, pues les cuesta tanto entenderlo.
Pero la sociedad no es inamovible, no es un bloque de granito.
No, obviamente. Lo que quiero decir es que el problema es que hay que, digamos que tenemos que hacer más fuerza, a lo mejor, que otros colectivos en ese aspecto, ¿no? Porque partimos de unas bases como muy sólidas en ese aspecto y hay que, digamos que tenemos que hacer más fuerza a lo mejor que otros colectivos para que nos entiendan y para que entiendan los conceptos y para que entiendan qué somos y qué es lo que queremos.
Yo creo que precisamente si hay algo que tiene la B es, aparte de la bichapa, su labor pedagógica. Somos increíblemente pedagógicos.
Es que no nos queda otra. Porque nos pasamos la vida haciendo que nos entiendan. Porque tenemos que pasarnos la vida. Porque, claro, es muy fácil decir soy lesbiana y la gente ya entiende lo que es. O es muy fácil decir soy gay. La gente ya entiende lo que es. Pero cuando tienes que explicar que eres bisexual, te enfrentas a la típica pregunta de ah, pero ¿te gustan más los chicos o las chicas? O ¿te gusta más? Pues mira, me gusta todo, y también me gustan las personas no binarias, y ¿me entiendes? Entonces, tienes que explicarlo. Cuando tú dices soy bisexual, tienes que desarrollarlo, porque si no, no van a entender el concepto. De ahí que tengamos que ser didácticos.
Pero es bueno que seamos didácticos, y es a veces, al principio lo pasas mal, porque a veces no tienes el día pedagógico. Pero a mí me encanta cuando les dices que eres bisexual y ves cómo hace la cabeza, ¡pum! ¿Sabes? No he entendido nada. Y ahí ves exactamente cómo es esa persona. La persona... Yo siempre he dicho que hay muchos tipos de bifobia. Está la bifobia por desconocimiento y la bifobia mala leche. La persona que en ese momento reacciona diciendo ¿y eso qué es? Sí. Esa persona es oro puro.
Sí, sí, porque es alguien que se va a dejar enseñar, o sea, va a querer aprender y saber lo que es.
Esa persona es permeable y es empática. Y va a escucharte, a volverte loco probablemente a base de preguntas, pero va a ser una persona afín. Contra los que no podemos hacer nada, es contra la bifobia mala leche. Aquel al que después de habértelo explicado, sigues pensando que soy un unicornio y diciendo que tengo que hacer un trío. Mi opinión es que no vamos a poder hacer absolutamente nada para cambiar ese punto de vista. Entonces, vamos a centrarnos en las cosas que podemos cambiar.
Pues hablando de educar, Arancha, ¿tú qué fuiste la que consiguió, junto con otras personas, que se celebrara el Día de la Visibilidad Bisexual por primera vez en lo que hoy conocemos con la LGTBI, que entonces no incluía ni la B, ni la I, ni el más? ¿Te costó mucho educar, te costó mucho convencer a las personas que en aquel momento estaban en federación de que era necesario celebrar este día?
A ver, sí estaba la B. La B entró en el 2007, el primer día de la... el 23 de septiembre, el Día de la Visibilidad, fue en el 2008, ¿vale? No existía la I, aunque yo siempre supe que sería la siguiente. No existía, no es que no existieran las personas no binarias, si existían las conocíamos, les llamábamos de otra manera. Y la A, la mi pobre, lo siento que suene así, esa sí que está completamente olvidada, hasta tal punto que no está la A y está el plus. Vale, el 23 de septiembre surge porque nosotros siempre pensamos que no tenemos nada, y en aquel momento no había nada, salvo el libro de Darío López de Ser Bisexual, no había nada escrito en castellano, todo venía de inglés. Entonces, los que no hablamos idiomas lo teníamos difícil. Pero por el día de la, como era el año de la visibilidad lésbica, me dio por pensar, oye, vamos a ver si hay un día de la visibilidad bisexual. Y lo había. Y no pretendíamos, es de esas cosas que te digo que se nos van de las manos, que pensamos que es algo pequeñito, que queremos hacer algo pequeñito y de repente se descontrola. Y es más grande de lo que pensamos.
Yo soy muy nueva en esto, no me canso de decirlo. Entonces, claro, para mí es todo, o sea, es un honor poder escucharte hablar de cómo empezó todo, ¿no? Sobre todo porque yo en ese momento, pues, a saber dónde estaría y en qué estaría pensando, pero no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando, ni tenía ni idea de que yo era una persona bisexual, ni tenía idea de que existía la bandera bisexual ni nada de eso, y tú ya estabas ahí luchando por nuestros derechos, y por eso te lo tengo que agradecer, como igual que todo el colectivo, ¿no? Que hayas estado ahí. Y además me siento súper honrada de poder a día de hoy, digamos, tomar el testigo y desde mi pequeña isla en medio del Atlántico y con la pequeña población que tengo aquí, pero intentar mover cositas también, aunque seamos pocos, pero vamos a gritar muy fuerte para llegar a donde podamos. Entonces, eso, me emociona un poco, ¿sabes? El ver cómo empezó todo y siempre me explota un poco el cerebro saber que eso fue, o sea, 2007, 2008, y para mí eso es como antes de ayer, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque yo pensaba, yo en mi incredulidad, o sea, en mi inocencia pensaba que probablemente el activismo bisexual en España venía de mucho antes, que la visibilidad bisexual estaba en otro punto, pensaba, porque lo veía como algo que venía de hacía mucho más tiempo, ¿no? Me doy cuenta de que realmente se empezó a movilizar la cosa bastante, bastante tarde, y hasta me sorprendió también que la bandera bisexual se creara tan tarde. Para mí es como antes de ayer, ¿no? Porque, bueno, tengo 40 años y me parece que durante mi vida, claro, obviamente yo ahora considero, bueno, yo no sabía nada, no tenía claros los conceptos, pero obvio, porque es que todo el activismo bisexual se estaba desarrollando mientras yo todavía era una niña y estaba creciendo, es decir, que no había una base para que yo pudiera agarrarme a eso, ¿no? Pero me imagino que el camino tiene que haber sido duro y arduo para llegar hasta aquí. Sobre todo me encantaría saber un poco cómo fue conseguir traer la bandera bisexual a España, que eso me interesa mucho, cuál fue tu experiencia en ese aspecto.
Vale, primero, está prohibido hacer llorar a la abuela. Estoy muy sensible últimamente. Y, a ver, yo no soy activista porque sea activista. Yo soy activista por necesidad. Porque a mí, yo tengo 46, no somos tan distintas en edad. Pero yo era el perro naranja y no había ni los perros verdes y los perros normales, entre comillas, no había hueco para mí. Y yo no entendía qué pasaba, igual que a ti, igual que a todos. Esta vivencia creo que es común. La historia de la bandera es un regalo. Es un regalo de una persona a la que quiero mucho. Y me la trajo de San Francisco, de Castro, de Estados Unidos. Y cuando la vi, bueno, me la dio y abrí el regalo y dije, qué bonito, ¿y esto qué es? Y me dice, joder, con lo pisado que eres tú con la bisexualidad, no sabes cuál es tu bandera. Esa es la historia. Y luego la historia que os contaba el otro día, Noé y Carlos, me hizo mucha gracia escuchar el podcast, porque yo soy de la gente que creo que hay un hilo conductor, hay un hilo que nos une a todas las personas. Es porque queríamos que estuviera la bandera bisexual a la misma altura que la del orgullo. Entonces, buscamos en España alguna empresa que tuviera la bandera. No había nada. Buscamos una empresa que nos hiciera la bandera, pero no bajo cualquier condición. Queríamos que estuviera dentro de su catálogo con la bandera del orgullo, que ya la tenían, para que la gente de España pudiera comprarla en España. Y la empresa nos dijo que muy bien, pero que les teníamos que dar los tonos exactamente de cómo era. Yo soy una negada tecnológica. No sé exactamente si fue Juanjo, si fue Elena, si fue Martín, por cierto, canario, quien tuvo la santa paciencia de ir cuadrito por cuadrito mirando los colores para poder pasar el primer patrón. Y no nos lo metían en el catálogo si no había una tirada mínima de 25 banderas. Y yo decía, Dios, ¿dónde vamos a colocar 25 banderas? Bueno, me las quitaban de las manos todas las personas bisexuales en cuanto se enteraban que tenían una bandera. Y todavía no existía el área, vamos, para mí siempre será área, no existía el grupo de federación. Y es muy bonito el otro día cuando oí a Carlos, porque Carlos compró la bandera en el único sitio de España que tenía la bandera, que es al que nosotros mandamos la tabla de colores de las narices. Esa es la historia.
¿Qué
es una historia de amor? Y sigo teniendo esa historia de amor con esta bandera, ¿eh? Acabamos de coser una bandera de 4,5 metros. No tenemos exactamente los colores. El fucsia no es muy fucsia. Pero cada vez que veía una vi, veía los colores en tela, todavía no estaba hecha la bandera. ¡Ah! ¡Son las telas! Yo creo que iban a la bolsa y miraban, y la cara que tenían, si es un collar de diamantes de Tiffany's, no les brillan más los ojos, que por ver aquellos colores.
Es que al final las personas bisexuales estamos muy necesitadas de representación. Me recuerda un poco a una de las cosas que también reclamamos en el manifiesto. Por ejemplo, es que cuando se nos representa en la ficción, solo conseguimos tener una representación positiva cuando estamos dentro de una relación que desde fuera no se lee como si fuera heterosexual. Solo en ese momento, cuando desde fuera se nos puede leer como gays o como lesbianas, tenemos la posibilidad de tener representación positiva y de que se pueda hablar, aunque sea mínimamente, de que una parte de esa pareja es bisexual o de otra plurisexualidad. Sin embargo, cuando las parejas en la ficción son cis-heteronormativizadas, que no se plantean que pueda haber algo que no sea ni cis ni hetero en esa pareja, lo bisexual no se plantea en ningún momento ni como parte de esa relación ni como parte del pasado de una de las personas de esa relación. Y es que si no, nos va a tocar hacer como hace Nick Nelson en Heartstopper y tener que estar recordando todo constantemente que somos bisexuales. Yo estoy enamorado de ese meme, lo diré aquí, lo diré mil veces en todas partes, de el actually I'm bi. De hecho, soy bi, o como lo queramos traducir. Y creo que es muy importante y habla mucho de cómo se nos representa la ficción y de cómo tenemos todo el rato que estar definiéndonos y reclamando, oye, que no me tomes por una cosa que no soy, sino que soy esto. Y es de los pocos, ahora mismo que recuerde, y de los más recientes, de las pocas representaciones positivas que tenemos en la ficción. Y precisamente por esa falta de representación, el Día de la Iglesia Bisexual, que es el único día en el que se nos ve, se nos escucha una vez al año, pero es que claro, va a llegar el 24 y se nos deja de escuchar, se nos deja de ver, se nos deja de tener en cuenta como el resto del año.
Yo no he dejado de ser visible ni de luchar por mi letra, aunque fuera agotada o seguía vigilando. Jamás he dejado de apoyar emocionalmente. Por ejemplo, Carlos, cuando fue el año de la visibilidad bisexual, yo no bajé al orgullo, pero estaba en mi casa, bueno, llorando por la emoción que me producía, porque yo pensé que no iba a llegar a ver un año del orgullo bisexual. Y la ficción. Estoy harta de que en Élite la mayor parte de los personajes sean bisexuales, pero no digan que son bi. Por favor, guionistas, lanzaros. Tenéis que tener un personaje bi bien construido. No os lo permito de otra manera. Por ejemplo, a mí me encanta el personaje de Paul.
¿Te refieres a Paul, el protagonista de Merlí?
Merlí, sí. Me encanta ese personaje. Me encanta la primera temporada cuando dan ganas de estrangularle porque no sabe lo que es. Y termina diciendo en un momento, yo soy Paul y punto. Creo que ese punto, ese soy así y punto, le hemos tenido todas las personas bisexuales. Y luego me encanta cómo ese personaje supera su bifobia interiorizada. Creo que es el personaje mejor construido que yo he visto. No he visto esa serie tan famosa y de la que has hablado. Tengo que hacerlo, pero estoy muy liada, sobre todo esta semana. Me pareció fatal que le hicieran salir del armario. Es una persona muy joven y cada uno sale del armario cuando está preparado para salir.
Es que precisamente para salir del armario no hay que hacerlo cuando la sociedad te lo reclama. Lo haces cuando sientes que el espacio es seguro. Además que Connor dijo en múltiples ocasiones que no estaba todavía cómodo o seguro etiquetándose y autorreconociéndose. Y autorreconocernos, que esto lo sabemos muy bien todas las personas bisexuales, requiere un tiempo y un proceso de maduración personal, además de enfrentarte a toda la bifobia que ya está ahí fuera. La sociedad ha obligado a salir del armario a una persona que interpretaba un personaje bisexual, porque se descubrió una pareja del género contrario, y ya se asumió que era un chico heterosexual interpretando un papel LGTBI+. O sea, es que nunca se le ocurrió a nadie que pudiera ser también bisexual y que no lo hubiera dicho públicamente porque no se sentía cómodo o preparado para decirlo. Hasta la propia Alice Osman, la autora de los libros de Hastopper, dijo que si, tras ver la serie, lo primero que hacías era especular sobre la orientación de los actores, es que no habías entendido nada de lo que iba la serie. O sea, a Kit Connor se lo obligó a acelerar un proceso, y nadie tiene el derecho de hacer eso a otra persona. Pero es que precisamente el presuponer que todos somos monosexuales es el gran problema que afrontamos. O sea, ¿cuántas familias y parejas que en las que alguno o ambos de los padres, madres o padres son bisexuales o plurisexuales y la sociedad las lee como que son parejas o familias heterosexuales, gay o lésbicas? Estoy por apostar, Arancha, que seguro que a ti eso también te ha pasado un montón de veces.
No es que me haya pasado muchas veces, es que me sigue pasando. O sea, da la casualidad de que mi pareja y yo, las dos somos bisexuales. Y todo el mundo, bueno, en el cole, a la puerta, que conste que yo tengo unos padres maravillosos, que si cometen algún fallo es bifobia por ignorancia, no por mala leche, ¿vale? Dijo, bueno, ¿y tú como lesbiana qué opinas? Y en ese momento fue como un incendio, ¿sabes? O sea, y dije, ¿pero a ti quién te ha dicho que yo soy lesbiana? Yo soy bisexual, pero claro, no lo dije de buenas formas, precisamente, porque estoy harta. Yo creo que me dijo, pero si estás con una mujer, ya. Es que da la casualidad de que ella también es bisexual. Las dos somos bisexuales y formamos una relación sáfica. Y el año pasado, es que ser madre da muchas anécdotas. El año pasado, cuando mi hijo empezó el cole, existía el Día del Padre y el Día de la Madre. Mi cole es bastante peculiar y ya hace tiempo que celebran el Día de la Familia. Pedro es mi hijo, el Día de la Familia hizo un árbol y había que escribir cosas buenas de tu familia alrededor del árbol. Bueno, pues lo primero que escribió mi hijo fue: yo tengo dos madres y las dos son bisexuales. Lo del la B se la comió, pero... y le tengo encima de la habitación. Luego dijo muchas más cosas, pero lo primero que... ¡ay! Estoy muy orgulloso de ellas. Es buenísimo. Tiene muy mala leche, pero es muy
buena. Pues a mí en este caso... a mí me pasa, pero por el lado contrario, ¿vale? Porque mi caso es muy curioso, porque yo no salí del armario hasta que estaba con mi pareja actual. Y mi pareja actual es un chico hetero, ¿vale? Entonces, la gente a mí, estando con él, pues obviamente me lee como persona hetero. Y cuando, cuando yo salí del armario y empecé a reivindicarme, empecé a salir en sitio, empecé a colaborar con Altija y demás, la gente me decía, pero ¿qué necesidad tienes tú de reivindicarte como bisexual cuando estás en una relación heterosexual? Digo, no, no. Yo soy una persona bisexual, entonces mi relación es bisexual, aunque mi pareja sea un hombre. Sigo estando dentro de una relación bisexual porque esa es mi identidad. Pero aparte de eso, es que yo no lo hago por mí. O sea, sí, lo hago por mí, pero también lo hago por los demás, ¿no? Es decir, yo me reivindico porque soy bisexual, no porque yo necesite estar con alguien de otro sexo, de otro género, sino porque pienso que, o sea, me hubiese gustado que en su momento saber que era bisexual, sobre todo, poder identificarme, poder normalizarlo y poder vivirlo de otra manera, porque probablemente mi vida hubiese sido bastante diferente si hubiese salido del armario antes, si hubiese sabido identificarme, ¿no? Entonces, por eso es que yo me he metido en el tema del activismo bisexual, porque mi lucha no es solo para mí, es también para los demás, ¿no? Y también me molesta que me identifiquen todo el rato como persona heterosexual, porque el hecho de que yo esté con un chico no implica que a mí me hayan dejado de gustar personas de otro género. Y eso la gente no lo entiende.
Voy a contar una anécdota. Como me tenéis de abuela, pues os voy contando cosas. Y luego recuérdame, Gladys, que tengo que hacer una pregunta, ¿vale?
Vale.
La primera vez que celebramos el 23 de septiembre lo hicimos en... Mi idea era en Petit Comité. Mandamos una circular a las entidades diciendo: mirad, existe este día, es un buen momento para que dentro del colectivo hagáis un cineforum, una charla, lo que sea. Y en ese momento, Arcópoli lió una encalla gordísima. Sacó una mesa con vamos a celebrar el Día de la Visibilidad Bisexual, hicieron unos globos con globos la bandera bi y pusieron para dar a la gente carne o pescado. Por esa frase que siempre nos dicen de es que a ti te gusta todo la carne y el pescado, que siempre nos dicen a los bi o que nos decían mucho a los bi. Pero había que escoger por narices, o carne o pescado, no podías comer las dos cosas. Ahí se lió una muy gorda porque los medios de comunicación lo cogieron, les hizo mucha gracia y empezó a haber un bombardeo a Federación. Un bombardeo increíble y fue la primera vez que pasó. Y en una de esas mesas de callao informativas de Kogan, Rosa Araúzo, que es una feminista... Bueno, estuvo en el primer congreso que hubo en Granada sobre feminismo en España. Cuando salió, vio la bandera, se acercó al puesto y dijo: ¿y esto qué es? Es la bandera bisexual. Y dijo: ah, ¿qué es? Y en ese momento ella se dio cuenta de que era bisexual. Se ha pasado un tercio de su vida, según ella, siendo heterosexual, un tercio de su vida siendo lesbiana y en el último tercio de su vida ha descubierto que pertenece al de libre disposición, que es el nuestro. Esa es la anécdota. Como todos tenemos esa sensación de que si esto lo hubiera sabido antes, ¿qué hubiera sido de mi vida? Y la pregunta que yo te quiero hacer a ti es, bueno, dos. Una. A los dos, ¿eh? ¿A vosotros os ha pasado esto que cuando tienes una pareja chico, hablo por mí, ¿eh? El género es lo de menos, género masculino, me da igual, ¿vale? Y tú dices que eres bisexual, llega, te dice, oye, no vayas diciendo todo el reto que eres bisexual porque ¿qué van a pensar mis amigos? Y cuando has tenido una pareja chica, te dicen la misma frase. Oyes, no digas tanto que eres bisexual porque, a ver, ¿qué van a pensar mis amigas? Esta es la primera pregunta que os lanzo. Y la segunda, Gladys, yo creo que es jodidísimo el passing, lo que llaman el passing hetero. Y yo siento muchísima curiosidad por las personas bi que están en una relación hetero. Por eso, porque yo creo que sufrís incluso más bifobia que nosotros.
Muchísima, muchísima y constantemente. Y mi vida es una constante salida del armario en cada ámbito. Bueno, yo supongo que esto le pasa a mucha gente del colectivo, pero es como eso, lo que tú decías, tengo que ser didáctica todo el tiempo y explicarle a la gente por qué me identifico como persona bisexual. Y una de las cosas que siempre y que me fastidia mogollón que me pregunten es, ¿y tu pareja cómo lo lleva? Pues, ¿cómo lo va a llevar? Es que, de hecho, mi caso es muy particular, ¿vale? Porque, bueno, yo he estado... Cuando he tenido relaciones con hombres y he hablado... Obviamente, yo no hablaba en aquel momento sobre ser bisexual porque no me nombraba como tal, pero sí hablaba de mi experiencia con mujeres y de mi atracción hacia mujeres, por ejemplo, en aquel momento. Y está lo típico que ya te hablan de que si de un trío, que si de no sé cuánto y demás, pero y muy mal, toda mi experiencia fue muy mal hasta que conocí a la pareja que tengo ahora mismo, que curiosamente siendo un hombre cis hetero fue quien básicamente a mí me explicó lo que era la bisexualidad. Cuando yo empecé a hablar con él sobre mi atracción hacia otras personas y mis experiencias en el pasado, él me dijo, yo diría, por lo que me estás contando, que tú eres bisexual. Y de hecho fue él porque di con el hetero deconstruido, aunque parezca un mito, existe. y apareció... y fue el que me dijo, mira, te aconsejo que te metas en Twitter, sigas a esta y esta persona y te leas estos libros. Y yo dije, venga, pues empezamos la labor de investigación para saber qué es lo que soy. Y en ese momento es cuando descubrí realmente que sí, que me podía definir como bisexual, porque antes no conseguía, aunque había tenido relaciones con personas de diferente género, yo... como no la típica tontería que pensamos o que piensa la gente de que tienes que ser como 50-50, ¿no? O que tienes que cumplir una cuota para ser bisexual, ¿no? Pues claro, como yo no tenía claro el concepto, pues no me veía como persona bisexual. Y hasta que no comprendí el concepto y entendí y leyendo sobre todo experiencias de otras personas bisexuales y empezar a identificarme y decir, vale, si esto me cuadra con mi historia, ¿no? Y gracias a eso salí del armario. Pero sí que es verdad que, digamos, el heteropassing molesta un poco. Y claro... el tema de identificarte con los símbolos. A ver, yo llevo una pulserita con la bandera bi a todos lados. Y entonces me encanta porque lo hago adrede y además también llevo chapas y todo. O sea, siempre llevo el símbolo por todos lados porque voy buscando por la vida que la gente me pregunte ¿qué significa esto? Para poder explicarle, ¿no? Y ahora dejo que hable Alex, pero una cosa que me maravilló es que mi sobrina, con 10 años, me la encontré. Estábamos celebrando una especie de cabalgata del orgullo en mi pueblo y se me acerca y yo estaba con mi pulsera y mi chapa bisexual y mi sobrina viene y me dice, yo soy eso, y me señala la chapa. Y yo le dije, ¿qué? Dice, yo soy eso, yo también soy bisexual. A mí me gustan los chicos y las chicas. Y en ese momento, mira, o sea, me salió una lágrima. Decir, y yo le dije, mira, solo el hecho de que sepas lo que es, me parece ya maravilloso. Que te quieras identificar como esto, me parece maravilloso. Y le dije, y que sepas que no pasa nada porque cambies de opinión. Pero que sepas que exista, que existe esa identidad sexual y que tú te puedas sentir identificada con eso. Con 10 años que me pareció tan maravilloso, vamos. Entonces, llevo el tema de la bandera, la llevo por todos lados. Pero bueno, creo que me estoy yendo un poquito del tema de lo que habías preguntado. Pero vamos, que eso, que sí, que me pasa con... Me pasaba antes con las parejas que había tenido. Pero claro, como yo tampoco me identificaba 100% como persona bisexual, pues a lo mejor no lo he vivido tanto de esa manera. Y ahora mismo pues me pasa justo lo contrario.
Pues mi experiencia es distinta, porque a mí siempre se me ha atribuido el ser gay y todavía me sigue pasando. Sí que es verdad que yo tengo pluma, no tengo una pluma canónica hiper exagerada, pero la tengo. Y el problema con eso, al final, es que la gente acaba suponiendo que como tienes pluma, tienes que ser gay. O sea, no puede haber más opciones. Cuando yo he estado saliendo con una chica, nunca se han planteado que yo pudiera estar saliendo con ella. O sea, yo siempre tenía que ser el amigo. Estuviéramos donde estuviéramos y estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo. Y si estaba con un chico, pues nunca se han planteado nada más. Yo el heteropassing no lo voy a tener nunca, es algo que tengo claro, y que tampoco es que me preocupe, la verdad. Y si tengo que aclarar todo el rato que soy bisexual, pues lo aclaro. ¿Será cansado? Sí. Pero es lo que me ha tocado, y me volverá a pasar el tener que cabrearme y ponerme serio con algunas personas muchas veces. Y es que yo he escuchado comentarios de todo tipo. Uno en concreto, nunca se me va a olvidar. Estaba yo saliendo con una chica, y uno de sus amigos, que era gay, dijo que él conocía como a muchos chicos que decían ser bisexuales, pero que solo se habían acostado teniendo parejas que también eran hombres, y que él dudaba mucho de que esas personas fueran bisexuales de verdad. O sea, el cabreo que me cogí en ese momento fue instantáneo, porque era otra vez volver a sacar el argumento de los recibos que tenemos que presentar sobre nuestras relaciones para poder justificar que somos bisexuales, para que una persona externa pueda juzgar desde fuera lo que sentimos o lo que dejamos de sentir. Y ese comentario bífobo hizo que me saltaran todas las alarmas, porque si hablaba así de otras personas delante de mí, ¿qué diría a mi pareja en aquel entonces sobre mí sabiendo que yo era bisexual? Pero bueno, creo que también el que yo tenga que visibilizarme todo el rato no es algo tan negativo, porque también muestra que no hay una única forma de ser bisexual, que la bisexualidad no es algo monolítico o que deba un heteropassing o que deba ciertas cosas a nadie. A mí, por ejemplo, no me preocupa el tener heteropassing y al fin y al cabo es lo que me ha tocado y no creo que sea algo que deba de forzar o buscar.
Es que yo creo que el heteropassing es negativo. Mira, teníamos, cuando empezamos, estaba, que luego fue coordinador del grupo, Xurxo y Elena, y bueno, digo Xurxo y Elena porque es que no mi mente no asocia decir Xurxo por un lado y Elena por el otro. Los dos son bisexuales y tienen una relación hetero, aparentemente, quiero decir, se lee como hetero. Lo que sufrieron dentro del colectivo, precisamente por lo que ha dicho Gladys, ¿qué necesidad tienes tú siendo hetero de meterte en este fregado? Y dentro del colectivo les decían, no eres bienvenido porque estás en una relación, no tan directamente no eres bienvenido, pero no eres bienvenido porque estás en una relación hetero. Me parece una gran discriminación. Y luego, algunas personas que conozco, mujeres bisexuales que están en una relación que se lee como hetero, sienten culpabilidad porque no, por tener una relación hetero y tener el heteropassing. Encima nos tenemos que sentir culpables.
Sí, que sientes que no eres lo suficientemente bisexual para poder ocupar espacios LGTBI más.
No, y que sientes que no puedes alzar tu voz como bisexual porque tú no estás sufriendo discriminación, y es una mentira como una catedral, porque estás sufriendo la discriminación de que te invisibilizan, la discriminación del colectivo LGTB si no te acepta siendo bisexual en una relación que es el hetero, y tu propia bifobia al tú misma considerar que te culpable por no hablar y levantar la voz. En mi opinión, ¿eh? O sea...
Completamente de acuerdo contigo. De hecho, es que yo paso... O sea, yo he pasado un poquito en ese caso, ¿no? O sea, me ha sucedido un poquito también al principio, que me parecía que no, como que no era lo suficientemente bisexual para poder, digamos, ser la voz cantante dentro de la asociación, ¿no? Como decir, bueno, manifestarme de esa manera, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta de que en realidad... completamente ridículo, porque no tiene, ser bisexual no tiene nada que ver con la relación que tengas, tiene que ver con las personas que te atraen y con lo que te identificas, porque al final para mí la bisexualidad es mucho más que lo que son mis gustos o las personas que me atraen, tiene mucho que ver también con quién soy yo, ¿no? Y si yo no puedo reivindicar quién soy, pues sí. ¿Quién lo va a hacer, no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Al final, todas estas cosas de las que hemos estado hablando han sido cosas que tenemos recogidas en el manifiesto del Día de la Visibilidad Bisexual de este año del Grupo de Políticas Bisexuales. Creo que se ve que son reclamaciones sobre cosas que nos siguen afectando a día de hoy, pero sí que me gustaría acabar leyendo el último párrafo del manifiesto. Exigimos que se nos vea, se nos escuche y se nos reconozca como lo que somos. Que se creen políticas de sensibilización y concienciación sobre la realidad de la bisexualidad y de otras plurisexualidades en todos los ámbitos: familiar, educativo, cultural, judicial, social y laboral, para luchar contra el cuestionamiento constante y el borrado bisexual. Pedimos a los medios de comunicación que sean más conscientes sobre la B y que la contemplen como una realidad posible y que no quede sepultada por el monosexismo imperante y una conciencia dicotómica de las relaciones humanas. Nunca más nos silenciarán. Es hora de que se nos escuche alto y claro. No sé si después de esto que he leído y de lo que llevamos hablando todo este episodio, si tenéis alguna reclamación más que queráis formular.
Mil cosas que decir de todo lo que nos queda por conseguir. Pero quiero acabar con una cosa. ¡Viva las parejas 3.0! Da igual cuál sea su género. Lo digo por la pareja de Gladys, lo digo por mi pareja. Creo que nuestras parejas, en especial las parejas de las personas activistas bi, son seres evolucionados. Porque, mi opinión, el hecho de que nosotros seamos bisexuales les hace cuestionarse su propia sexualidad. Y contra el mito de que tenemos el doble de posibilidades de ligar en una noche, todos los datos marcan que tenemos el doble de posibilidades de sufrir violencia sexual y de no poder encontrar una pareja estable porque les causamos una inseguridad.
Creo que como reivindicación el tema de que se visibilice no solo la bisexualidad, obviamente, sino también las violencias que sufrimos como personas bisexuales, las discriminaciones a las que nos enfrentamos diariamente y que parece que constantemente se le quita importancia, y me parece súper importante que hagamos énfasis en eso constantemente. Y creo que la solución a todo, creo que la principal cosa que reivindicaría yo, y es la solución para todo, según desde mi punto de vista, es educación, educación, educación. con educación llegamos a todos lados. Solo necesitamos ser comprendidos. Porque una vez que la gente entiende los conceptos, entiende lo que es la bisexualidad y entiende nuestras experiencias personales, se entiende todo. Y no hace falta seguir saliendo del armario constantemente y no hace falta seguir haciendo didáctica constantemente. Una vez que la gente entiende esos conceptos, y eso solo se logra educando y visibilizando.
Bueno, pues creo que justo ahí tenemos unas palabras fantásticas para acabar este episodio. Así que yo por mi parte, Gladys, Arancha, creo que solo me queda daros las gracias por participar en este episodio de Vivencias y compartir vuestras experiencias y reflexiones sobre el Día de la Visibilidad Bisexual. Y espero que esto prenda la chispa para que muchas más entidades LGTBI más celebren este día y podamos ser visibles todo el año y no solo durante este día.
Muchas gracias. Yo haré todo lo posible porque el Día de la Visibilidad sean los 365 días. Un besito.
Vale, muchas gracias. Me ha encantado estar con vosotros. He aprendido mucho, sigo aprendiendo cada día. Y muchas gracias por darme este espacio, sobre todo, pues eso, viniendo de un sitio tan pequeñito como Fuerteventura, estando empezando con mi grupo bisexual, para mí es todo un honor poder participar y sobre todo charlar con vosotros.
Pues aquí termina este episodio de Vivencias y también queremos darte las gracias a ti por escucharnos. Puedes encontrarnos en las redes sociales como BIFELGTBI+ o como Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTBI+. Os esperamos en el próximo episodio de Vivencias. ¡Hasta pronto!